Lucas 10, 17 al 24. En aquel tiempo los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Él les contestó: Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de alegría del Espíritu Santo, exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Vimos que luego de la partida de los 72, Lucas hizo un paréntesis para contarnos que Jesús, durante su misión en Galilea y entre judíos, también fue rechazado. Por tanto, si al mismo Señor lo rechazaron, hasta los de su propio pueblo, no debería extrañarnos que pueblos extranjeros rechacen también a su iglesia. Bueno, pues el texto de hoy nos relata el regreso de los 72. Y el motivo de todo el relato es la alegría del reencuentro. Está dividido en dos partes. La primera trata de la alegría de los discípulos por la misión cumplida, y la segunda, de la alegría de Jesús por sus discípulos. Veamos la primera parte, la alegría de los discípulos. Dice el texto que a pesar de lo complicada y peligrosa que se presentó la misión entre paganos, los 72 volvieron muy contentos. Da pues la impresión que la misión fue un éxito total. Estaban felices porque el mal estaba en retirada. Y se lo dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Ellos reconocen primero que el anuncio ha sido hecho en su nombre, apelando a él, ya que la iglesia solo transmite a Jesús y lo que él ha enseñado, y lo transmite con la autoridad que el Señor le ha conferido, pues es él quien sostiene y lleva adelante el anuncio de la iglesia. Y segundo, le dicen que hasta los demonios se le someten, es decir, el mal y sus fuerzas que se solían considerar invencibles, no han podido contra ellos, contra la iglesia. Ahora ya saben que el bien, tarde o temprano, siempre ganará. O como dice Jesús en Mateo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pues el anuncio que ésta hace de la buena noticia del reinado de Dios destruirá las puertas del reino de la muerte y ésta será vencida. Por eso dice el texto que Jesús les contestó: Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Satanás, en hebreo arameo, significa enemigo, pues su intención es impedir nuestra felicidad, y nos impide ser felices tentándonos a elegir aquello que nos separa de Dios. Y si le hacemos caso, caeremos en sus garras y echaremos a perder nuestras vidas. Hace poco, Santiago y Juan querían pedir a Dios que envíe un rayo para que parte en dos a los pueblos que no los recibieron. Pero Dios no quiere la muerte del malo. Más bien su deseo es que el malo se convierta y viva. Lo que él desea es la desaparición del mal. Bueno, pues aquí Jesús dice a los suyos que, con el anuncio de la iglesia, el mal está perdido y caerá como un rayo. Y si bien en su caída nos hará daño, jamás ganará la guerra contra Dios y los suyos. Además, Jesús anuncia a su iglesia que ella cuenta con el poder de Dios para vencer siempre al mal. Pero, ¿por qué Jesús usa como ejemplo del mal a serpientes y escorpiones? Porque en aquellos tiempos, más del 90% de la población era campesina. Y en el campo muchos morían a causa de mordeduras y del veneno de serpientes y escorpiones. Y tal vez por tal motivo, en la historia de la antigüedad, Serpientes y escorpiones han representado el mal, han representado aquello que se opone a la vida del hombre. Pues ahora, Jesús le dice a su iglesia que cuenta con el poder de pisotear serpientes y escorpiones. Es decir, tiene la potestad de destruir el mal sin sufrir daño. Pero la condición es que su iglesia viva de acuerdo al mensaje de Jesús. Luego, si los miembros de la iglesia no son consecuentes con lo que predican, en lugar de destruir al mal, terminarán aliándose a él y destruyéndose a sí mismos. En cambio, si vivimos conforme a las enseñanzas de Jesús, en la verdad y en la justicia, el mal no podrá hacernos daño. Seguramente nos hará la vida difícil y nos llenará de problemas, pero ganaremos. En la lucha contra el mal, dice Pablo en 2 Corintios 4, seremos atribulados en todo, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados, y al final, de todas maneras ganaremos. Sin embargo, lo importante no es que venzamos al mal, sino que alcancemos la felicidad eterna. Por eso Jesús les dijo, no estén alegres porque se les someten los malos espíritus, estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. Más bien, la razón de nuestra alegría debe ser saber que nos espera una existencia eterna de felicidad al lado de Dios. Y ahora, veamos la segunda parte de este relato, la alegría de Jesús. Al ver Jesús la alegría de sus discípulos, se llenó a su vez de alegría y explotó en una acción de gracias a su Padre. Dice el texto que en aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Jesús está profundamente feliz, contento, consolado por lo que ha hecho su iglesia. Está feliz porque ve que el mal que ha mantenido a la humanidad maniatada y la ha orientado hacia su muerte, ahora está siendo vencido. Y en medio de esa alegría le brota espontáneamente una oración de gracias a su Padre, al Señor del cielo y de la tierra, al dueño de la historia y de todo lo que existe. Esta oración pública que hace Jesús es para agradecer a su Padre y empieza así. Te doy gracias, Padre. La gratitud es lo primero que surge de labios de Jesús. Pues lo que debemos hacer siempre y en todo momento es darle gracias a Dios por todo. Y aquí Jesús le agradece a su Padre porque los misterios del reino están al alcance de los que no valen. Le agradece porque ha escondido esas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. Y le agradece porque a su Padre así le ha parecido bien. Pues para vencer al mal y ayudar a Dios a reinar, no es necesario ser muy eruditos ni tener mucha educación. Más bien el peligro de esos sabios y entendidos es que ponen su confianza en su saber y dejan de ponerle en Dios. En cambio, la gente sencilla que solo tiene a Dios pone toda su confianza en Él. Y son ellos los que descubren que el secreto de la felicidad no necesariamente es tener mucho o saber mucho, sino vivir según nos lo enseña Jesús. Después de dar gracias, Jesús pasa a explicar a los suyos cómo es que se llega a la felicidad. Primero les dice que Él lo tiene todo, porque es el Hijo y porque todo se lo ha entregado su Padre. El Padre, que conoce bien al Hijo, entre todo lo que le ha entregado, está la plenitud del conocimiento que posee el Padre. Y como el Hijo posee todo lo del Padre, el Hijo también conoce al Padre en plenitud. Sin embargo, lo más extraordinario de todo es que Jesús tiene el poder de revelarnos, a nosotros, simples criaturas, quién es su Padre. Por eso nosotros tenemos la suerte de poder conocer algo del Padre, de conocer que nos ama infinitamente y de conocer que su único deseo es que seamos felices. El relato termina con el anuncio de una nueva bienaventuranza. Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Jesús anuncia a los suyos que son felices porque lo ven y lo oyen. Sin embargo, ellos aún no se han llegado a dar plenamente cuenta de quién es el Señor, ni se dan plenamente cuenta de que el mal está siendo vencido. Muchos hombres extraordinarios y buenos del pasado han querido ver este momento de victoria. Sin embargo, es su iglesia, es decir, nosotros, la que tiene este privilegio. A manera de conclusión, los invito a considerar que hoy también podemos experimentar la felicidad que sintieron los discípulos al anunciar la buena noticia de Jesús. Pues cuando hablemos de Dios y de sus cosas a la gente que está en medio del mundo, nos llenaremos de felicidad. A veces uno se puede sentir corto o cohibido al pensar cómo lo pueda tomar la gente. Pero si somos consecuentes, lo tomará bien. Y si nuestra manera de vivir demuestra lo que creemos, entonces la gente nos prestará atención. Pero si no somos consecuentes y si no vivimos conforme a lo que decimos, a la gente no le interesará lo que digamos, y nuestro mensaje será hueco, vacío y sin sustento. Y su anuncio no nos podrá dar felicidad. En nuestra oración personal, démosle gracias a Dios por todo. Reconozcamos todo lo recibido y todo lo que Dios ha hecho por nosotros y agradezcámosle. Y que nuestras vidas sean constantes acciones de gracia por lo que somos y tenemos.